Lunes 13 de junio, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, en Cuba al día. Pues a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suma más. Nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Primero que nada, bueno, pues reiterando el regreso de nuestras vacaciones, el agradecimiento a Patricia Martínez, nuestra productora, como siempre, excelente trabajo, y a Ariadne González, que pues nos sirvió de reemplazo, nuestra colega, el agradecimiento también por la labor bien realizada durante estas dos semanas en servicio del pueblo de Cuba. La agenda cargada ya este lunes, reintegrándonos acá a nuestra jornada laboral. Vamos en esta primera parte del espacio a tener información actualizada sobre la situación de Yolanda Carmenate Fernández, cumpliendo 3 años y medio de prisión, condenada por el 11J en Victoria de las Tunas, citada nuevamente hoy al Tribunal Municipal de Victoria de las Tunas. Tendremos detalles de qué ocurrió y por qué. También fue detenido durante el fin de semana el periodista del municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Damayo, con quien vamos a tener información actualizada y, por supuesto, información importante aportada, como todos los lunes, por Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en la provincia de Camagüey, con la situación de 2 presos políticos, uno del 11J, Alexis Sabater, y el otro, Virgilio Mantilla Arango, en el sistema penitenciario de Camagüey. En la segunda parte del espacio, como siempre, vamos a tener información actualizada sobre el faltante de pollo. No tenemos las evidencias concretas de por qué ha disminuido la repartición de pollo a nivel nacional. Sin embargo, lo que sí está claro y la concreta es que los cubanos están hablando que la dieta de proteína básica que recibe el pueblo de Cuba, el pollo que se importa de Estados Unidos, está en falta de hace más de un mes en las bodegas cubanas, así como las afectaciones en cultivos varios por las inundaciones de los días 3 y 4 de junio. Haremos en la segunda parte del espacio un recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional. Empezaremos por Pinar del Río y terminaremos en Baracoa. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la opositora ex prisionera política Marta Beatriz Roque Cabello envió un mensaje este domingo a Amelia Calzadilla, la joven madre de 3 niños cuya denuncia de la deplorable situación que viven en la isla los ciudadanos a pie revolucionó las redes sociales la pasada semana. También, pues, el tema de la falta de alimentación es importante en esta jornada. Vecinos de La Habana Vieja temen que sus viviendas se vengan abajo tras derrumbe por las inundaciones y reportan detenciones y multas contra cerca de una veintena de damas de blanco este domingo en el territorio nacional. Rescatan 19 balseros cubanos varados en Dry Tortugas tras 5 días en alta mar tratando de alcanzar las costas de los Estados Unidos. Y el oficialismo cubano arremete contra Amelia Calzadilla y las madres sufridas dicen que respondan a la terrorista de Miami. Así lo dijo el oficialismo cubano. Y finalmente, manifestante del 11J, Reinaldo del Arias, pues quien lleva más de 12 días en huelga de hambre en la prisión de Boniato. Vamos a iniciar nuestro programa en la tarde de este lunes 13 de junio en Victoria de las Tunas. Tenemos el contacto con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política y actualmente cumpliendo 3 años y medio de condena por su participación en las protestas del 11J, Yolanda Carmenate Fernández. Yolanda, gracias, buenas tardes. Perdimos la comunicación brevemente con Yolanda, pero lo intentaremos nuevamente. Yolanda fue citada hoy, vamos a ir dando un poquito de información ampliada sobre lo que está ocurriendo con Yolanda. Yolanda fue citada hoy al Tribunal Municipal de Victoria de las Tunas. El tema de la entrevista, su no participación en los círculos políticos de interés, donde los expresos políticos y activistas que están bajo su condición de prisión sin internamiento, una vez al mes están siendo obligados. Yolanda no ha querido participar y precisamente esta fue la razón de la citación de hoy. Regresamos a Victoria de las Tunas. Ahora sí tenemos ya el contacto con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández, cumpliendo condena de 3 años y medio sin internamiento por su participación en las protestas del 11J. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermanos. Un placer para mí poder compartir con ustedes y denunciar las denuncias que se está cometiendo contra el pueblo de a pie por parte de la criminal dictadura Castro Canel.
Bueno, hoy usted fue citada nuevamente por el tribunal ahí en Victoria de las Tunas. Nos gustaría que nos dé detalles de por qué usted tuvo que acudir y de qué se le acusó y sobre qué se le amenazó en la citación de esta mañana a las 9 de la mañana. ¿Fue el Tribunal Municipal de las Tunas?
Sí, así mismo.
Adelante.
Me citó el juez de ejecución, previa citación donde me cuestionó el por qué no asistí a la reunión programada y me amenazó ser revocada de no volver a asistir, me amenazó de ser revocada si vuelvo a no asistir a la nombrada reunión, que todo ello no es más que hostigamiento y acecho policial por parte de vecinos y de la policía y otros al mando de la tiranía imperante contra mi persona para poder justificar su coartada, no solamente con la intención de llevarme de nuevo a su siniestra mazmorra, también para mantenerme en extrema vigilancia y persecución, además para hacerme la vida imposible a la familia y a mi persona, que cuanto he dicho es por el simple hecho de ejercer mi derecho constitucional a la libertad de protesta, resistencia y otro, de forma pacífica, que mi libertad y consigo mi vida se encuentra en inminente peligro.
Ahora, Yolanda, este tipo de reunión contra una vez al mes, según nos dijo usted, contra las personas que están cumpliendo condena fuera de prisión, es como una especie de un intento del oficialismo de rehabilitación ideológica, pero usted es una presa política.
Seguro que no, pero como ofrezco resistencia, contra mí incide la represión, la vigilancia, porque saben que ni podrán doblegarme, porque la causa que estamos luchando es una causa justa, porque queremos paz, democracia, prosperidad para todo nuestro pueblo.
Yolanda, esta última reunión, ¿dónde debió celebrarse y qué día era?
Bueno, eso fue, según ellos, era el miércoles que se dio, pero en dicha reunión, en el sector 11, que es en el 12 planta, pero dicha reunión no me citaron, yo estaba inocente de todo eso. Por eso digo que todo eso son patrañas de ellos para tenerme en jaque, para hacerme la vida imposible.
¿Y qué es lo que ocurre en estas reuniones, Yolanda? Cuéntenle un poquitico a la audiencia qué pasa ahí en estas reuniones.
Bueno, ellos ahí se ponen a dar charla del gobierno y querer adoctrinarnos. Cosa que es imposible, por lo menos para mí, que ya esto es incuestionable. Porque ya yo estoy definida y conozco la verdad y voy detrás de la verdad, que es la libertad, la democracia para mi pueblo.
Entonces este juez de instrucción, por usted, que ha cumplido incluso prisión por estar contra el gobierno, la ha amenazado con revocarla si usted no va a estos círculos de interés político, pudiéramos decir de esta manera.
Así mismo. Si no asisto, ya estoy revocada y vuelvo para la siniestra mazmorra, que aquello es un infierno, y donde hay todo tipo de abuso y sinvergüenzura. Eso es terrible. Es triste, degradante caer en una prisión castrista.
Yolanda, entonces, ¿qué va a pasar? Porque cuando la vuelvan a citar, si usted no va, sabe que la pueden revocar.
Así mismo es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a ese tiempo, porque yo física y psicológicamente no estoy preparada para una prisión. Ya tengo 65 años. La muerte de mi hijo me ha afectado mucho. Estoy devastada, pero estoy reprimida, pero no vencida. Y vamos a ver qué pasa.
Cómo no, Yolanda. Seguimos en contacto. Las gracias por la denuncia. Yolanda Carmenaste Fernández, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Ahí tienen la denuncia. Amenazada con ser revocada por su condena de 3 años y medio por su participación en las protestas del 11J en la capital de Las Tunas, si no acudo a los círculos de interés, entre comillas, rehabilitación ideológica, una persona que incluso expresa política. Inconcebible como están las cosas en este país. Otra situación que ha estado ocurriendo durante el fin de semana fue el arresto en su propia casa del activista de la Alianza Democrática Oriental en la ciudad de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo Ramayo, quien lo tenemos en línea telefónica. Buenas tardes, William.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, para usted y todo el equipo Cuba al Día, quien también nos escucha entrar a la tarde, bendiciones para todos.
Bueno, ¿qué estuvo pasando con ustedes cuando se produjo este arresto? Vimos el video por oficiales del Ministerio del Interior en su propia casa. ¿Cuándo ocurrió y por qué?
Bueno, eso ocurrió el sábado 11 de junio de este mismo año 2022, en la hora 2:26 p.m. Yo me encontraba en mi hogar cuando de momento se lanzan para... Porque ellos sí se lanzan para dentro de la casa porque ellos violaron mi domicilio. Y entonces, cuando mi esposa coge el teléfono, se mete para dentro con el teléfono porque querían quitarle el teléfono a mi esposa.
¿Y cuál fue la razón de ir a arrestarte?
Bueno, la razón nunca la dieron. Porque yo le estoy preguntando a ellos por qué razón me están deteniendo.
¿Quién eran las personas? ¿Cómo se identificaron las personas que fueron a detenerte?
No se identifican.
¿Pero eran oficiales de la policía?
Sí, el que está en el video y del pueblo de Raya es jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado. Y entonces, el que está para acá, al lado aquí, es jefe sector. Y otro de la PNR, más el chofer que estaba adentro, que también se comportó de una forma violenta con mi esposa, que hasta lo ofendió moralmente y dijo que él la ofendía a mi esposa y la maltrató verbalmente y psicológicamente.
¿Había alguien que estaba dentro de la casa y no era de los que estaban allá afuera?
¿Cómo?
¿Había alguien estaba dentro de la casa cuando lo arrestaron? ¿Alguien logró entrar a su casa o no?
Sí, el jefe de enfrentamiento entró, violó el domicilio, estaba dentro de la casa. Que es cuando mi esposa me dice, William, está la seguridad ahí. Entonces le dije, bueno, vamos, mira Tomás, desde hace unos días al Facebook mío me lo estaban bloqueando, ¿ves? No me dejaban ni transmitir en directo, hacer un video en directo. Como que ellos estaban preparando ya eso para cuando eso sucediera, yo no transmitiera eso en directo para que el mundo viera lo que iba a suceder.
Bueno, ¿y qué pasó con el arresto? ¿Dónde te llevaron y qué te dijeron ahí?
Bueno, después que ellos me arrestan y me llevaron allí a la unidad de la PNR aquí, desde el municipio de Van, pero me suben a las oficinas de ellos que son de la seguridad del Estado. Ahí me llevaron y me estaba esperando un instructor que es Holguín. Un instructor y estaba el jefe de la seguridad, que es Roilán Roja, que es de la contrainteligencia, y este que fue a detenerme, que es jefe de enfrentamiento. Y me sentaron allí. Y entonces empezaron a escribir una advertencia, empezaron a escribir allí, que yo estaba cayendo en el delito de desacato, porque yo estaba ofendiendo al presidente de ellos, a Decanel, que yo lo llamaba títere y lo llamaba criminal y genocida, y que también estaba cayendo en el delito de que yo llamando a las personas en las redes sociales para que se lanzaran a la calle y reclamaran sus derechos. Que esto me iba a costar a mí una sanción entre los 12 años o 25 años, y que se siga denunciando y seguía diciendo que Decanel era un títere, era un dictador y era un genocida, un criminal, esto me iba a llevar a la prisión. Y yo le dije, bueno,
todo terminó en la amenaza, pero y después te soltaron.
Sí, Tomás, después de eso me soltaron porque prueba no había en un sentido, porque es como la palabra, Tomás. Que yo sepa, como yo le digo a ellos, yo tengo libertad de expresión.
¿Cómo
dice,
no?
Bueno, cuando tú
¿Cómo no, William? William, vamos a seguirle dando seguimiento a esto en los próximos días. Tenemos poco tiempo hoy, pero vamos a seguir contigo para seguir analizando esta situación. Vamos a finalizar la primera parte de Cuba al Día en este lunes con el reporte de Jordan Marrero Huerta, presentado desde Sibanicú en Camagüey, con la situación del sistema penitenciario carcelario en Camagüey. Específicamente, dos denuncias importantes. La situación de Virgilio Mantilla Arango y la falta de medicamentos, así como la del preso político Alexis Sabater, ahí en la ciudad de Camagüey. Vamos a escuchar.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 13 de junio del 2022. Denuncio. El prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango continúa siendo víctima de la mentira y manipulación de los funcionarios del Departamento de la Seguridad del Estado. Ellos le prometieron una adecuada asistencia médica y la realidad ha sido otra. Virgilio Mantilla Arango realizará una huelga de hambre, la cual tiene como fin reclamar una mejor asistencia médica tras varias promesas hechas por varios oficiales de la policía política. Sin embargo, hemos podido conocer por el propio prisionero Virgilio Mantilla Arango que no se le están suministrando los medicamentos, lo que afecta el tratamiento. La gran preocupación que nos invade a sus hermanos de lucha y familiares es que Virgilio Mantilla vuelva a realizar una protesta, lo que sin lugar a dudas traería consecuencias irreversibles para su vida. La verdad es que en Cuba esta situación no tiene precedente en la historia. Solo desde hace más de 6 décadas los derechos humanos han sido un tema violado e ignorado por la dictadura comunista. Este es el procedimiento utilizado con el cual el régimen trata de exterminar a los líderes de la sociedad civil. La vida de Virgilio Mantilla Arango se deteriora vertiginosamente sin que podamos hacer mucho. Hoy, cuando conversábamos telefónicamente, le pregunté: ¿hasta cuándo te estarán negando los psicofármacos? Es que no me lo quieren dar.
Oye, buenas tardes. Ay, mi hermano. ¿Cómo está la cosa, mi hermano Virgilio? Dios te bendiga, guerrero. Oye, igualmente. Oye, no, pero para adelante, mi hermano. Para adelante. Los dolores no hay manera de que se... no hay manera de que se me quite, ni con ibuprofeno, ni con metoclopramol.
No es fácil, mi hermano, esas crisis.
Ah, pero no importa. Y la frialdad que hay aquí adentro, mucho más todavía. Mucho más. Yo voy a ver, esperar a coger visita. Yo si veo que después de la visita no ha venido, entonces el especialista que me tiene que mandar los medicamentos, voy a tener entonces que irme en huelga de hambre. Porque hasta cuándo voy a estar yo esperando por ellos para que me vengan a poner los medicamentos, eso que yo necesito.
No es fácil, mi hermano.
Y la huelga de hambre, mi hermano, ¿qué va?
Yo sé que cuando tú decides esa opción es porque no hay de otra, hermano, porque...
No, mi hijo, no. Ellos están esperando una reacción negativa mía para ellos poder actuar y hacerle la vida imposible como si lo hicieron a Alexis Sabatella y tirarle preso para arriba y tener motivo para tenerlo para hacerte y tener motivo para hacerle de todo y siempre engañándolo con los medicamentos, con el especialista. Y entonces parece que ese mismo mecanismo es lo que ellos quieren hacer conmigo, ¿tú me entiendes? Aplicar conmigo. Pero como yo no le hago ningún tipo de caso, como yo tristemente, fríamente estoy yo con mi actitud y hablando normal, ni siquiera le pregunto. Yo además el otro día le pregunté al reeducador, el especialista, el psiquiatra, ¿cuándo va a venir? No, yo también lo estoy esperando. Ah, bueno, a ver. Vamos a seguir esperando. Lo que no le voy a ningún tipo de motivo que es lo que ellos están esperando, ¿tú me entiendes?
Sí.
Esa reacción, porque esto es psicológico. O no tienen, o no me quieren dar, o están buscando una reacción así. Ah, pero no me rinde. Yo, oye, eso por mi nieta, por los restos de Luisa Mantilla Arango, que ellos a mí no me van a rendir, es patria y vida, y es abajo el comunismo, ellos a mí no me van a rendir nunca, nunca. Yo sí no le voy a dar continuidad ni al hambre, ni a la miseria, ni ellos me van a doblegarme a mí. Yo prefiero morir antes de doblegarme a ellos. Mira, quitarme la vida. Antes de doblegarme a ellos, prefiero quitarme la vida.
Yo lo sé, hermano.
Mira, muchacho.
Yo yo lo sé.
Yo soy un guerrero bien comprobado en las cosas malas, no en las buenas, un guerrero y comprobado. Ni le tengo amor a la vida, ni miedo a la muerte. Un guerrero bien comprobado ahí, ahí, ahí de guerra. Hay que matarme. Hay que matarme, tirarme todo lo que tú tienes efectivo para arriba y matarme con sangre. No así, matarme porque yo no me voy a rendir nunca. Es libertad o muerte. De mi hermano, no hay otra. Oye, ya se me acabó el tiempo, mi hermano, ¿viste?
Dale, mi hermano guerrero, un abrazo y Dios te bendiga, cuídate.
Dale, dale, sí, bueno.
El prisionero político cubano y colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alexis Sabater Ugarte, continúa en una celda de castigo tapiada en la prisión de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Sabater Ugarte mantiene buen estado de ánimo, pese a las condiciones difíciles en que extingue su condena de 9 meses de privación de libertad. Sin embargo, desde hace 2 meses Sabater Ugarte permanece en una celda de castigo, privado de sus pertenencias personales, viviendo en condiciones infrahumanas, y como si fuera poco, solo le permiten 10 minutos de llamada un día a la semana, los lunes. Como si no fuera suficiente las penalidades del encierro y la privación de libertad, el reducido espacio de una celda se convierte en un infierno ineludible en el cual los insectos y roedores juegan un papel en la larga lista de las torturas, y es ahí donde la violencia adquiere un tinte predominante. No sé qué leyes rige en ese reducido espacio. No sé si la condena que le impuso un tribunal comunista es más o menos rigurosa que la que le impone en el presidio. Presidio donde la gran mayoría de los militares están formados por el odio, actúan en función de instintos asesinos, de golpes, insultos y torturas, animados por una ideología criminal. Por otra parte, el prisionero político Sabater Ugarte permanecerá por tiempo indefinido en celdas de castigo tapiada, donde los oficiales le continúan negando la asistencia médica especializada. El Partido Demócrata Cristiano desea manifestar su desacuerdo con el trato que las autoridades penitenciarias reservan a los prisioneros políticos cubanos. Denuncias acompañadas en audio.
Dígame.
Oye, yo hablo de Sabater, mi hermano. Se marqueó porque como me sacaron a hablar de otro teléfono para que me había quedado contigo en marcarte, aunque sea una perdida, cuando me sacaran, ¿no? Para que tú no estuvieras preocupado y supieras que me sacaron a dar teléfono.
Ya, mi hermano, ya. ¿Sigues en celda de castigo?
¿Eh?
¿Que tú sigues en celda de castigo?
Sí, todavía sigo yo.
Ya.
Todavía.
Ya.
Y las cosas van de mal en peor, ¿viste?
Sí.
El martes pasado estuvieron ahí 3 fiscales en la celda. El Departamento de Control de la Legalidad en Establecimiento Penitenciario, el CLE, la Fiscalía General, y le planteé toda la situación mía, y todo lo que ya te he dicho a ti anteriormente, y bueno, hasta el momento no se ha solucionado nada. Ya veremos a ver en los próximos días a ver qué pasa.
Sí, mi hermano.
Ya a mí me toca el teléfono los lunes. Yo todos los lunes te voy a marcar, aunque sea una perdida, para que tú sepas que me sacaron. El día que yo... no te marques porque, bueno, por alguna razón me suspendieron el teléfono. Entonces, en ese caso, yo necesitaría que si prolongadamente me hayan incomunicado y no hubiera quien te lo hiciera saber, que le diga a Alejandro, entonces, que esté en una situación muy prolongada, que se pida fe de vida para mí, mi hermano.
Dale, mi hermano, Dios te bendiga y cuídate.
Bueno, un abrazo, mi hermano, para ti.
Bueno, ese es el reporte que tenemos de Jordan Marrero Huerta, que le damos las gracias a ese Ibanico Camagüey. De esta forma concluimos la primera parte de Cuba al Día, este lunes 13 de junio aquí en Radio Martí. Vámonos a la pausa informativa. Al regreso, el tema de la escasez de carne de pollo, proteína que consumen los cubanos y la pérdida de cultivos varios producto de las recientes tormentas que afectaron el territorio nacional, será objeto de análisis en Cuba al Día. Regresamos en minutos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. Hoy en la tertulia.
Pueblo de Cuba, madre cubana, ¿cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más. Ven y llévame presa para que me resuelvas el problema una vez. Porque no aguantamos más. Yo no aguanto más.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Julio Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30 Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Ahora, en esta segunda parte de Cuba al Día, vamos a darle seguimiento a la crisis que hay con la alimentación en el país, incrementada ahora por los torrenciales aguaceros de los últimos días y además la escasez de pollo que impera a lo largo y ancho de los mercados en todo el país. Contacto en Pinar del Río, en Los Palacios, en San Diego de los Baños, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, acaba de informar el primer reporte preliminar del Ministerio de la Agricultura sobre el total de daños. Los cultivos de boniato, yuca, pepino, calabaza, maíz se perdieron un 53% de los productos de ciclo corto que había sembrado por las lluvias de la pasada semana, del día 3 y 4 de junio. Hay afectaciones serias, el informe se detalla que también se perdieron 507 toneladas de tabaco, lo que representa el 1,07% del total de lo que se había sembrado en Pinar del Río. Afectaciones también en la siembra de arroz. Esteban Ajeta Bascal, el reporte preliminar de la agricultura sobre las afectaciones que ya está saliendo por las recientes lluvias, ¿cuál es el impacto que esto está teniendo para el campesinado y para conseguir los alimentos?
Bueno, Tomás, realmente, bueno, quería decirte algo. Hablar de estadísticas en Cuba prácticamente es algo risorio, porque tú sabes que las estadísticas que ellos dan no se sabe realmente qué es lo que hay detrás de todas esas estadísticas. Pero sí te puedo decir que han sido grandes los daños de esta lluvia. Fue algo, como dije anteriormente, parecido al ciclón Alberto, con respecto a las inundaciones y con respecto a los daños, ahora es mucho más grande, porque de hecho la afectación ya venía desde mucho tiempo atrás. Sabe que estamos atravesando una hambruna como nunca en este país, y ahora con lo poquito que había, prácticamente se perdió, yo diría más del 50%, yo diría que de lo que había, de lo poco que había, se perdió casi un 80%. Y por otra parte, eso es con respecto a las viandas, a lo que es la alimentación. Con respecto a lo que es el tabaco, que también es otro renglón exportable, se pudo ver, contactar aquí en la televisión, las imágenes que ellos pusieron del tabaco que se había podrido de las casas de tabaco. Pero hay que ir al campo y preguntarle a los guajiros para que vean la situación. Ahí se pudrió casi un 90% del tabaco que había en las casas de tabaco, pero no solo eso, los daños a la infraestructura de las casas de tabaco. Ya usted tiene imágenes, hay fotos que yo le había mandado anteriormente del mal estado de las casas de tabaco. Ya ahora esas casas se cayeron prácticamente casi todas. Y ni hablar de que el banco por ahora va a dar presupuesto para la construcción de esas casas de tabaco, que ellos dijeron en el noticiero que sí, que se iban a ayudar a los campesinos. Pero si hasta ahora no se ha hecho nada. Hay una frase que dice que no es justo en lo poco, en lo mucho no lo es tampoco. Entonces ellos realmente no van a ayudar en nada. Y el campesino, esto ha sido otro mandarriazo en la cabeza, prácticamente. Aquí el hambre está a dos de basto. Aquí la situación cada día es más pésima. Estábamos también en lo que es la zafra del mango, no solo el tabaco, sino el mango, que se ha perdido la mayoría en... que se cayó, muchos están en la tierra podrido y otros en los envasaderos, la mayoría perdidos también. Entonces quiere decir que todo va rumbo a una catástrofe mayor con respecto a la alimentación. Y ahora la situación de que no tampoco hay pollo, muy poco pollo. De hecho, no sabemos, porque el noticiero ni ningún medio informativo aquí en Cuba nos dice qué es lo que está sucediendo. Pero me imagino que es que no... prácticamente no han podido comprar tampoco. Así que la situación es crítica aquí en Cuba, Tomás.
Gracias, Esteban Ajete Abascal, en los Palacios Pinar del Río. Y ahora establecemos el contacto con el mismo tema en la provincia de Granma, con el campesino Emiliano González. Emiliano, la semana pasada, entre el 3 y 4 de junio, hubo daños severos en la agricultura cubana. Ya salió el reporte una semana después, las cifras oficiales del Minagri, está hablando que son... daños serios en el boniato, la yuca, pepino, calabaza, maíz, producto de ciclo corto. Se perdió casi todo lo que había sembrado por las inundaciones en el país, por las profundas lluvias, también afectaciones en el arroz y en otros sectores importantes de la agricultura. ¿Hay afectaciones ahí en el área oriental por las lluvias de hace una semana?
Bueno, en realidad acá en Granma lo que generalmente cayeron fue algunas aguas que más bien beneficiaron a la agricultura. En realidad la situación en Granma no está muy buena porque la cantidad de cultivos que hay de ciclo corto fueron mínimos por la situación del combustible en el país. Eso ha afectado mucho, aunque la lluvia más bien lo que ha hecho es favorecer ese tipo de agricultura.
Emiliano, otro ángulo importante. Se está hablando de que hay problemas con la producción de arroz. Varios de los calles arroceros más importantes del país están ahí en Bayamo. ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, la situación del arroz está muy complicada. Incluso que ahora mismo aquí cerca, en la zona de Cauto Embarcadero, Río Cauto, Yara, el arroz está en esos lugares que van las personas, los cuentas propias, a buscarlo para revenderlo en el mercado informal. Está el arroz allá en esa zona entre 30 y 35 pesos la libra. Y aquí hay algunas zonas de la ciudad que se está cotizando entre 45 y 50. Eso da la medida de la poca disponibilidad de arroz que tenemos debido a varios factores. Por ejemplo, la falta de combustible, la falta de insumos, la falta de fertilizantes. Eso ha tenido como consecuencia que esta cosecha de arroz en estos últimos años han sido la más mala en la historia del país.
¿Qué está pasando con el pollo, Emiliano? No hay reportes oficiales, pero todo indica que Cuba dejó de comprar pollo en efectivo en el mes de mayo a los Estados Unidos. La realidad es que nos están diciendo los cubanos que la proteína fundamental del cubano, el pollo, tanto la canasta básica, la red de mercados, como también en las tiendas en moneda libremente convertible, está en falta, ¿es verdad?
Sí, sí, por lo menos en la zona oriental hay grandes dificultades con el abastecimiento del pollo. Están trayendo por cuentagota, y antes que le daban, por ejemplo, en esta zona donde yo vivo, en la zona rural entre Guisa y Bayamo, se le estaba dando a los núcleos familiares, por ejemplo, cada tres núcleos o cuatro núcleos le daban una caja de pollo. Ahora la cosa ha disminuido de tal manera que dan una caja de pollo para 5 o 6 núcleos. Quiere decir que la cantidad de proporción que están dando está disminuyendo cada vez más debido también a la cantidad, a la poca disponibilidad de pollo que existe en el país.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo. Nos dirigimos ahora a San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, y tenemos el contacto con el usufructuario, Daniel Alfaro Frías. Daniel, hace una semana y algo llovió mucho en el occidente del país, también ahí en San Antonio y en toda Artemisa. Ya una semana después, el Ministerio de Agricultura ha dado los primeros reportes preliminares. Daños en el cultivo de ciclo corto, que es importante para los cubanos: boniato, yuca, pepino, calabaza, maíz. Se perdió más del 50% de lo que había sembrado. Hay serios daños en las zonas arroceras también del occidente, y también se habla de pérdidas importantes en el tabaco. ¿Cuál es el impacto que va a tener para los campesinos y para la mesa del cubano las lluvias recientes y los daños que ha habido en la agricultura, Daniel Alfaro?
Bueno, Tomás, sí, esto va a repercutir fuertemente. Como sabemos, todo siempre al final repercute en el pueblo. Pero yo diría que más bien de las lluvias ha existido mucho abandono por parte del gobierno. En lugares donde existían canales, hoy ya esos canales están deteriorados, están tupidos, están llenos de hierba, los desagües no existen, y los dirigentes de la agricultura hacen muy poco por apalear los daños. Es cierto que hubo muchas lluvias, fueron muchos días de lluvia, pero Tomás, el que es cubano, el que es agricultor, sabe de lo que estamos hablando. Pueden haber las lluvias, pero si tú desaguas un poco, tú alivias eso. Y además, cuando la lluvia cesan, esto es la reacción del cultivo, tiende otra vez a recuperarse. No tiene por qué ser una pérdida extrema. Y entonces lo que están utilizando también es, o parte de lo que están utilizando, es para justificar la ineficiencia que tienen ellos. La ineficiencia en los sembrados, la ineficiencia en todo, que no garantizan nada, y eso es parte de lo que están utilizando a ellos. Es verdad que hubo afectación, pero no creo que sea tan extrema la afectación. Las lluvias, por un lado, te pudren algún producto, pero el producto puede recuperarse, el cultivo puede recuperarse. Es mi opinión. Es verdad que ha habido alguna pérdida. En cuanto al maíz, mira, el maíz se puso amarillo en muchos lugares, se pudrió, y así el boniato asimila un poco el agua, y cuando nada más que le sale el sol, vuelve a recuperarse en pocos días. Se puede recuperar. Y así, lo que pasa es que, Tomás, están justificando mucho la falta de cuidado, la falta de importancia que le dan ellos a la agricultura. Que no tenían casi nada sembrado, muy poco. La afectación esa tan grande, no sé dónde será. Eso es en los polos que ellos tienen para ellos. Porque lo demás, hay que ver las cooperativas cómo están, todas sin sembrar, la hierba a la altura de un metro. No sé de qué afectación hablan ellos. Eso no es más que una justificación.
Daniel, otro tema. No se saben las razones, hay especulaciones, no podemos hablar de eso porque el gobierno no se ha pronunciado, pero parece ser que Cuba disminuyó la compra de pollo en el mes de mayo de Estados Unidos. ¿Es cierto que hay escasez de pollo, incluso hasta en la shopping?
Bueno, Tomás, yo no hace mucho te pasé una fotico donde tú podías ver la vaciado todos los estantes. Así mismo, ahora en estos momentos, desde hace más de un mes, lo que están dando por la libreta son unos paquetitos perros. No hay pollo, el pollo no se ve, y en MLC tampoco, muy poco. De que lo ves a que lo vuelves a ver, ya cuesta trabajo.
Gracias, Daniel. Ahora en Santa Clara, sobre la escasez de pollo, hablamos con el periodista Guillermo del Sol. ¿Qué está pasando en Santa Clara como parte de todo el territorio nacional? No podemos especular porque no tenemos los datos oficiales, pero todo indica que ha habido una disminución de la compra de pollo durante el mes de mayo por parte de las autoridades cubanas, ese pollo que compran en efectivo en los Estados Unidos. La realidad es que a lo largo y ancho del territorio nacional hay limitaciones del pollo, incluso lo están repartiendo por los núcleos, los CDR, y hay escasez del pollo que se vende hasta en las shopping, en las tiendas de moneda libremente convertible. ¿Qué está pasando con el pollo en Santa Clara?
Bueno, Tomás, lo mismo que pasa en Cuba completo. Un saludo a la audiencia de Martí. Acá hace aproximadamente casi 2 meses no reparten pollo. Más de 2 meses, por lo menos aquí en la zona donde hoy hubo el hace más de 2 meses que no reparten pollo. Lo último que repartieron aquí fueron 2 rollitos de papel higiénico, que eso es una vergüenza. Pollo no se encuentra. El pollo en estos momentos, el que lo tiene en la bolsa negra, está pidiendo por una caja de 15 kilogramos, 6,000 pesos. Un paquete de 10 kilogramos, 3,500 pesos. Eso para que tengan una idea, en la bolsa negra. Las pocas personas que lo tienen, que dicen que lo trasladan de La Habana hacia acá. Ahora, aquí en Villa Clara no hay pollo. No hay pollo. Así de sencillo. Independientemente de que, bueno, todo el mundo sabe todo el barbarismo que ha ocurrido con las tiendas MLC, y que hasta el agua que se compraba, el agua Ciego Montero natural para los niños, principalmente enfermos, que se compraba en moneda nacional, que la pasaron a MLC. Son unos tiranos, unos asesinos, Tomás.
Gracias, Guillermo. La ciudad de Camagüey no escapa a la falta de pollo disponible para la población. Ahí establecemos el contacto con Lady Tavares. ¿Qué está pasando, Lady Tavares, en Camagüey? No se sabe, no sabemos cuál es la situación, pero ha dejado de fluir el pollo hasta en la shopping. ¿Qué está pasando con el pollo en Camagüey?
Bueno, hasta ahora lo que comenta la gente, porque oficialmente no se ha dicho nada, pero lo que todo el mundo comenta es que se debe mucho dinero y que por eso no nos dan pollo, no nos pagan nada, ellos no pagan de nada, y entonces por eso es que no hay pollo.
¿Y no hay pollo ni de dietas ni en la shopping?
No, ni en la dieta, ni para niños, ni para viejos, ni para nada. No hay pollo, no, ningún tipo de carne, ni de picadillo, ni de nada.
¿Desde cuándo no hay pollo?
No, ya hace casi un mes.
Oye, me ven acá y... dicen que las afectaciones, hubo serias afectaciones con las aguas la semana pasada. Esto va a traer más problemas todavía para conseguir yuca, malanga, boniato.
Bueno, toda esa producción se perdió la estatal, porque la particular, las personas buscan cómo resolver y cómo sacar las cosas, ¿entiendes? Y todo el mundo busca a un vecino, un no sé qué, que te ayude a sacar un cangre yuca. Pero lo del Estado se perdió todo, porque eso no le duele a nadie. ¿Entiendes? Eso no le duele a nadie. Y este Estado nada más vive para ellos, lo que le interesa a ellos, lo que comen ellos. Y el pueblo que se muera de hambre, como está pasando en este momento.
Gracias, ladies. En Santi Espíritus establecemos la comunicación con el periodista independiente Adriano Castañeda, también miembro y líder del FANTO. Y Adriano, ¿qué está pasando con el pollo? No sabemos qué está ocurriendo, pero el precio se ha disparado a la bolsa negra. Tú nos contarás, no hay pollo en el mercado estatal, ni tampoco hay pollo en la shopping. ¿Qué pasó con el pollo, que es el sustituto de la carne de cerdo como proteína para la dieta de los cubanos?
Sí, la carne de pollo la sustituto, es el complemento que no existe, ¿no? El que sustituye a la carne de cerdo, que está por las nubes, ¿no? Aproximadamente 250, 280 pesos la libra de carne de cerdo, y cuando sales a buscar el pollo no aparece ni en las tiendas. En las tiendas en MLC ni existen en lo que es las casillas normadas, no existe el pollo en estos momentos, ni en el mercado negro, ni en el informal. Quiere decir que es posible, o parece que el régimen no tiene dinero para comprarle a los Estados Unidos, que es el que le vende, ¿no? El mayor vendedor de este tipo de alimentos al régimen, pero no existe. Hay un desespero total, la hambruna sigue acrecentándose y bueno, no hay una opción. No hay pollo, no hay pescado, no hay carne de cerdo, no hay huevo. Es una difícil y caótica situación que está enfrentando la población espiritual.
Adriano, dicen que hubo afectaciones serias también en Santo Espíritu con las aguas de la semana pasada, entre el 3 y el 4 de junio. Ya la agricultura empezó a dar el reporte preliminar que se perdieron sustanciosas sembrados en el país de boniato, yuca, pepino, calabaza, maíz. ¿Hay afectaciones por las recientes lluvias también en Santo Espíritu? ¿Y cuál es el impacto que esto va a tener para la producción de alimentos y el acceso de los cubanos?
Sí, desgraciadamente también las aguas de los últimos días ha traído consigo, ¿no? Que bueno, que se hayan perdido muchos de alimentos importantes para la población, y esto ha traído consigo de que la población es la que va a sufrir en estos momentos, pero también hay que decir que en estos momentos no tienen combustible las empresas de acopio y demás, y bueno, se están echando a perder en los campos algunos alimentos como la yuca, el boniato y demás. Todo esto es algo muy, muy difícil para la población, porque bueno, las aguas y ahora también la falta de combustible, no le llega el poco alimento que puede existir a la población espiritual.
Gracias, Adriano. Holguín con el traumatólogo y activista de derechos humanos Ramón Zamora, líder del Partido Republicano de Cuba en el territorio Zamora. No tenemos la evidencia concreta porque el gobierno no da la información, pero parece ser que ha disminuido el nivel de compra mensual en efectivo que hace el régimen cubano de apoyo a los Estados Unidos. La realidad es que los reportes que nos llegan desde las distintas provincias del país es que la situación es caótica para el acceso a la proteína esta, que es la sustituta de la carne de cerdo a nivel nacional desde hace muchos años. ¿Cuál es la situación del pollo en Holguín? ¿Hay o no hay pollo?
Bueno, realmente no hay pollo. Y bueno, para aquellos que hablan de un llamado bloqueo, ¿no? Que todos sabemos del embargo, pero acá la población ya tiene conocimiento que las negociaciones que hay ahora entre Cuba y los Estados Unidos con respecto a esta parte por el sector de la agricultura en los Estados Unidos, pues no se está mandando la cantidad el porciento mayor ese que se estaba, o sea, el acuerdo que había con el régimen de La Habana con los Estados Unidos. Bueno, pues esto ya la población conoce que hay dificultades con esto y la cantidad de pollo que se estaba enviando, pues esto no está sucediendo, lo que ha hecho que, o sea, está generando un caos terrible, porque acá la población, que un poco se paliaba la situación de la hambruna que hay acá en todo el país, pues se ha acrecentado la dificultad tan grande esta de no poder acceder al pollo, y son pocos los que pueden ya acceder a la carne de cerdo, que también ha estado diezmada con esta crisis tan grande que hay, y malamente pueden acceder a lo que es el bacon y otras cosas que son las que pueden conservarse con mayor tiempo a raíz de los tantos apagones. Las carnes se echaban a perder y la mayoría de los cuentapropistas, pues están, lo que están haciendo es las carnes tratadas para poder conservarla por el espacio de tiempo tan largo que el sistema mantiene por medio de los apagones. La crítica situación que hoy está atravesando el pueblo cubano con respecto a lo que es cárnicos en todo su en toda su forma, bueno, pues esto es caótico. Las personas están quejándose, una primera por los apagones, la otra por la crisis de medicamentos, y la parte más lamentable, pues la crisis entonces de alimentos tan grande que hay. Y el pollo es una de las cosas que, bueno, de hecho, el de las carnes que de hecho el pueblo un poco le va más, una primeramente por su precio, y la que tampoco es barato, pero bueno, va un poco más a la carne de pollo. Y esto ahora no está sucediendo justamente por la crisis tan grande que hay con respecto a esto, a este tipo de carne,
¿no? Se dice que incluso no hay pollo ni en las tiendas de moneda libremente convertible.
No hay pollo. Entonces, la crisis acá es, vaya, esto está un poco complejo. Las personas no saben cómo van a seguir paliando la situación, porque sí se necesita, en este caso, las proteínas, y son pocos los que ya más o menos pueden acceder al pescado, que es lo que pescan las personas acá de modo furtivo. Y lo venden acá ya una tilapia, que esto es lo más increíble, que antes valía 3 pesos, bueno, pues ahora está a 100 pesos incluso una tilapia, de independencia de su tamaño. O sea, que la situación es súper crítica, porque si no hay ni pescado, apenas hay carne de cerdo, y el resto de la carne que está ahumada, bueno, pues por no haber pollo, bueno, pues esto es lamentable, es crítico, y bueno, realmente esto va ya ahora activa el traste, porque realmente el pueblo, un poco tolerante que ha sido, pero bueno, no va a poder soportar la crisis tan grande que hay alimentaria en estos momentos.
Gracias al traumatólogo Ramón Zamora en Holguín. En lo más oriental del territorio nacional, con Emilio Almaguer, periodista independiente ahí. Emilio, ¿qué está pasando con el pollo? Los reportes a lo largo y ancho del territorio nacional, que el pollo, que es la proteína básica que consumen los cubanos, dado los altos precios de la carne de cerdo y la ausencia de carne de res, sobre todo el pollo congelado este que viene de Estados Unidos. Los cubanos están hablando de que llevan ya semanas con dificultades para adquirir el pollo. ¿Qué está pasando con esta situación, con esta proteína importante para los cubanos ahí en Baracoa?
Bueno, de una manera sencilla y rápida y fácil de decir, está desaparecido. Aquí ayer, por cierto, algunos trabajadores de lo que es PRD y creo que Caribe le están dando un pollo que le dan a ellos para, como trabajadores, son gratificados en eso. Pero lo demás, la población en general, estamos a merced de lo que aparezca, comiendo mucho frijol, estamos hechos unos vegetarianos a la fuerza. Entonces también tenemos una problemática que ayer me pude enterar de que el gobierno le está brindando un pomo de aceite, un litro de aceite, un paquete de detergente, un pomo de champú para incentivar a lo que es las donaciones de sangre. Es inconcebible, pero esto está pasando hoy por hoy, en por lo menos aquí en la ciudad de Baracoa. Ayer se sometieron a eso, a los trabajadores de lo que es el deporte, del INDER, principalmente los que radican en lo que es el estadio Manuel Fuentes Borges, de aquí de La Pasada. Esos trabajadores fueron casi obligados, porque fueron por departamento, los jefes de departamento, a los que tienen grupos de apoyo, de trabajo con la población. No recuerdo el nombre de esos, son proyectos que ellos hacen, que hacen trabajo de calle, de actividades culturales, con los niños y eso. Ahí, bueno, ahí a todos esos trabajadores lo están tratando de que donen su sangre a costa de un pomo de aceite, un paquete de detergente y un pomo de champú. Esto es lo que está pasando hoy por hoy en la ciudad de Baracoa y en toda Cuba. Ya ellos no saben qué van a hacer, no tenemos comida, pero nos están sacando lo poco que tenemos. Quieren que le donemos la sangre, nos van a dejar seco como palo podrido. Eso es lo que está pasando en Cuba.
Emilio, finalmente, una pregunta. No sé si esto está ocurriendo en Baracoa, por eso te quiero preguntar. Tenemos reportes de otras provincias que lo poco que llega, por las dificultades que tienen las redes de distribución a la canasta básica, se está repartiendo a través con la presencia y la gestión de los CDRs, de los oficiales que sirven como medios repartidores. ¿Es verdad esto?
Bueno, de los CDRs no tengo entendido eso. Sí se mantiene un grupo de trabajadores que le sirven al Poder Popular, los cuales lo mantienen en cola, pero que estos repartidores y cuidadores de cola, que supuestamente para que las personas no, los trabajadores de allí no saquen los productos y se los roben, que no, bueno, que una misma persona no compre varias veces, pero todas las medidas son contraproducentes, porque tienen que crean un cuerpo de inspectores y después crean otro para que velen a ese, y después crean otro más, y entonces todos tienen que vivir, todos tienen que comer, todos tienen una obligación con la familia, y todo tienen que hacer y deshacer. Y entonces el desorden es mayor, aunque aparezca controlado, pero es mayor porque todo por atrás del telón, el que lo puso le exige que le resuelva, el compañero de trabajo también, y entonces es un desastre lo que está pasando. Y esto está pasando no solamente en Baracoa, esto está pasando en toda Cuba.
Gracias, Emilio. Un saludo como siempre. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 13 de junio aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a nuestra audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico del espacio, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos